desde ese punto de vista, digamos, estoy marcada generacionalmente por la discusión de la impunidad de los represores. Yo crecí bajo la obediencia debida y el punto final, las leyes de impunidad, y bueno, al calor, digamos, de la demanda de justicia, de verdad y de memoria. Y cuando empecé la carrera de historia, lógicamente tenía un acercamiento muy fuerte con la historia argentina uh-huh. reciente, y hice mi tesis de licenciatura sobre la transición democrática y los años 80. Y después seguí trabajando temas que tenían que ver con el sindicalismo argentino. Es un tema para mí de gran interés, porque el sindicalismo es, y estamos viéndolo acá en la pantalla, sigue siendo un actor muy relevante para la dinámica política del país, y lo es regionalmente.
Es un actor muy importante en América Latina. Y bueno, a partir, digamos, de ese interés inicial, trabajé las acciones de las dirigencias sindicales peronistas en la dictadura. Después trabajé el rol de la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo de Naciones Unidas que regula de alguna manera ofrece, digamos, lineamientos para establecer condiciones de trabajo decente en el mundo. Entonces trabajé también qué hacía la OIT ante las dictaduras latinoamericanas, no solo la argentina, sino también la dictadura de Chile, la dictadura del Uruguay, después sobre Brasil. Bueno, y empecé a desarrollar, digamos, esos temas de investigación. Tuve un financiamiento público para hacer mi investigación. Fui becaria del CONICET para hacer mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Después hice mi postdoctorado. Nosotros hacemos, los que hacemos carreras académicas, sí, hacemos con muchas de estas etapas, pero después hice una beca postdoctoral con CONICET también, una parte en Estados Unidos, una parte en la Universidad de Buenos Aires, y después, bueno, las trayectorias académicas me fueron llevando por distintos lugares y terminé, o bueno, por lo menos ahora estoy en el Reino Unido.
Claro. Y en el Reino Unido, ¿y también das historia sindical? No.
No, soy profesora de relaciones laborales, quiere decir que abarco distintos temas, doy clases sobre globalización y trabajo, es una de las materias que yo doy, también doy clases de economía y sociedad, una materia inicial para alumnos de la universidad, presentando los problemas, digamos, de las relaciones entre el mercado y la sociedad civil, si podemos llamarlo de esa manera, y doy también métodos de investigación en ciencias sociales. O sea, soy profesora en temas de trabajo dentro, digamos, de una unidad de relaciones laborales que cubre distintos temas. Desde ya mi especialidad es en las relaciones laborales del sur, y damos globalización y trabajo desde el punto de vista de las relaciones laborales en el sur, América Latina, pero también en África, en Asia, y en, digamos, en distintas regiones del mundo.
Bien. Bueno, y ahora, en esto de tu campo de investigación, ¿qué encontraste, digamos, y qué pudiste ir desandando de todo esto? Porque te metiste en un tema que no es muy fácil de, digo, se me ocurre, ¿no? Y pensar también esto, en encontrar realmente todo lo que te permitió a vos avanzar en estas investigaciones, ¿no? Ahí afuera del micrófono hablábamos de la responsabilidad empresarial, por ejemplo, que se entremezcla entre todo esto, y bueno, como que hay que también ir tirando ahí medio que a tirabuzón toda esta información que no debe haber sido nada fácil recabar, imagino.
Bueno, hay dos aspectos. Por un lado, en la discusión, digamos, vos decías hay poco. En realidad hubo dos grandes momentos en la cobertura de este tema. En los 70, desde ya y a comienzos de los 80, estaba claro que la dictadura tuvo como antagonista no solo a los movimientos político-militares, a las organizaciones político-militares, sino también a los sectores sindicales, el movimiento obrero, los sectores organizados de la clase trabajadora. Después esa discusión se perdió quizás por el protagonismo que tomaron los organismos de derechos humanos, quizás porque también era una cosa conveniente, digamos, de alguna manera invisibilizar ese antagonismo entre empresarios, entre la clase empresaria y los trabajadores. En el Nunca Más, si nosotros miramos en el Nunca Más, están las denuncias, por ejemplo, la responsabilidad empresaria. En el Nunca Más ya hay denuncia de los trabajadores de Ford, denuncia de los trabajadores de Mercedes-Benz, denuncia de los trabajadores de los astilleros, diciendo las empresas donde nosotros trabajábamos no solo fueron cómplices, no solo miraron para otro lado, sino que también participaron, actuaron para que la represión fuera posible, dieron recursos, dieron espacios. Bueno, y eso quedó ahí en los 80 un poco silenciado. Muchos años después hubo un proceso de financiamiento público, que yo creo que es muy relevante. Hubo un proceso de apertura de archivos, que también facilitó en mucho nuestras tareas como investigadores, porque nosotros pudimos acceder, yo y muchos otros colegas, a archivos, por ejemplo, como el de la Comisión Provincial por la Memoria, el ex archivo de la DIPBA, de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, de la Comunidad Informativa de Córdoba, archivos del Ministerio de Trabajo. Y desde ya contamos con un gran problema. Los archivos sindicales en gran medida desaparecieron.
Claro.
¿No? Cuando los sindicatos fueron intervenidos, una parte de los sindicatos fueron intervenidos en la Argentina, sus archivos, sus patrimonios fueron fuertemente dañados. Entonces sí hay un trabajo ahí de reconstrucción documental que, bueno, que tardó un tiempo en ser posible. Y siguen faltando cosas. Yo por eso fui a Ginebra, porque paradójicamente en el archivo de la OIT en Ginebra, en la casa central de la OIT, existían las denuncias que se enviaban desde la Argentina, pero sobre todo desde el exterior, de militantes sindicales que estaban en el exterior, a la OIT para que la OIT hiciera algo. Claro. Y ese archivo, la OIT, como buen organismo internacional, lo mantuvo muy prolijamente, ¿no?, dentro de sus carpetas y demás. Ese archivo está intacto. Y bueno, yo fui a verlo y pude acceder al caso que se abrió sobre la Argentina y tenía un montón de documentación que quizás no estaba en la Argentina. Entonces, bueno, los historiadores un poco hacemos esas cosas, buscamos por otra vía,
claro,
cómo encontrar material.
Es un revisionismo necesario.
Sí, es que tenemos que hacerlo. Luego la Argentina, después de que yo hice mi investigación y la publiqué, el Ministerio de Trabajo le pidió a la OIT que enviara esos documentos a la Argentina y la OIT hizo una copia completa de esos documentos y están ahora en el Ministerio de Trabajo como parte, digamos, de la reconstrucción de esa historia. Pero bueno, tenemos que hacer
Luciana, ese trabajo. Luciana, dentro de tus investigaciones, de tu capacitación, ¿no?, en el ámbito del sindicalismo, la historia y el sindicalismo en la época de la dictadura militar, ¿cuáles fueron los hechos más relevantes que pudieron marcar esta beta tuya, ¿no? Porque, bueno, me vienen a la memoria el Cordobazo, el Rodrigazo, digo, pero ¿hubo algún episodio, algún hecho puntual que marcara esta situación de estudio entre el sindicalismo y la dictadura?
Nosotros en la carrera de historia leíamos en los 2000 un libro que es un libro clásico sobre este tema de Pablo Pozzi, un historiador argentino que hizo en los años 80 este libro en Estados Unidos, que se llamaba Oposición Obrera a la Dictadura. Y el libro presentaba inicialmente, con muy pocos documentos, que la clase obrera se había opuesto a la dictadura, que había hecho mucho por tirarla abajo, por oponerse. Yo tengo una visión un poco crítica de eso. Creo que hubo un poco, que fue más combinada la acción del movimiento obrero. Pero ese libro me marcó, sin duda, es un libro muy importante y el libro que estamos presentando el viernes en la Biblioteca Sarmiento se hace a partir de un encuentro para celebrar ese libro, porque ese libro nos marcó a muchos de los que trabajamos en este tema. Es un libro fundacional para nosotros. Así que, bueno, yo diría ese libro. Y después, claro, como digo, creo que cualquier persona que vive en la Argentina está marcada por la acción de los sindicatos, está marcada por el ritmo que imponen los sindicatos para bien y para mal, en distintas formas de, digamos, de nuestra cotidianidad, y bueno, son un actor tan importante que, bueno, obviamente llaman la atención, digamos, ¿no?
Claro,
cualquier persona que quiera entender el país.
Bueno, recordamos a la audiencia que estamos hablando con Luciana Sorsoli, ella va a presentar el próximo viernes este libro impresionante que se llama Clase Obrera y Dictadura Militar en Argentina, y que, bueno, hablando del libro, ¿no?, que venís a presentar, son 16 episodios, más o menos. Recién hablabas y decías, bueno, lo que sucedió en Mendoza, lo que sucedió en Bahía Blanca, lo que sucede en Córdoba, lo que sucede con las empresas, los ingenios. Bueno, contanos un poquito qué vamos a encontrar en este libro.
El libro tiene, bueno, como vos decís, recopila trabajos de 18 autores, algunos de Argentina, algunos de que no están en Argentina, en 16 capítulos, y tratan de presentar todos los capítulos una visión renovada en términos del saber académico, renovada a partir del trabajo en estos archivos, a partir del trabajo de investigación sobre este tema. Y además trata, como muy bien señalas vos, de reconstruir una imagen nacional. Uno de los problemas que tiene la historia argentina, y ustedes en Bariloche, y yo como barilochense lo sé, es que es Buenos Aires céntrica.
Claro.
¿No? Todo sucede en Buenos Aires y parece que todo lo relevante es de Buenos Aires. Y lo que muestra el libro, y esto es muy importante también para la historia del movimiento obrero argentino, es una mirada nacional. En la historia del movimiento obrero argentino, otras regiones del país han sido muy relevantes. Claro, Tucumán es un ejemplo, Córdoba es un ejemplo, Mendoza es un ejemplo, el cordón industrial que llega hasta Santa Fe es un ejemplo. Entonces, reconstruir una imagen nacional es muy importante porque nos permite entender el autodenominado proceso de reorganización nacional, la dictadura, desde una mirada más amplia, que es más completa, y además es más firme, digamos, representa mejor lo que sucedió. Así que el libro tiene esa cobertura, tiene una cobertura nacional. Hay un capítulo sobre los contratistas de Viña en Mendoza, hay dos capítulos sobre Córdoba y las automotrices en Córdoba, los trabajadores de Córdoba, hay un capítulo sobre Bahía Blanca, los trabajadores industriales y de prensa en Bahía Blanca, hay trabajos sobre la provincia de Buenos Aires. O sea, intenta cubrir, este es un trabajo que hace este libro, y también otro colegas. Yo pienso ahora, hay un libro de Pablo Escatiza que trabaja aquí en la Universidad del Comahue, que también reconstruye la dictadura en la Patagonia. O sea, hay un trabajo de esta nueva generación, de historiadores, de académicos, en tratar de ver nacionalmente qué pasó con la dictadura y cómo se articuló la dictadura.
Qué bueno. Bien. Voy a hacer una acotación que hago siempre cuando se habla del centralismo porteño. ¿Cómo dijiste vos?
Buenos Aires céntrica.
Sí, porteña céntrica.
Digo, porque nosotros somos el interior, ¿viste? En todo el resto del país. Y siempre me planteo, si nosotros somos el interior, Buenos Aires debe ser el exterior.
Totalmente, yo me pienso lo mismo siempre.
A seguir diciendo el interior
del país. No, totalmente.
Tengo discusiones diarias con colegas de todo el país. Luciana, ¿dónde se puede adquirir el libro, más allá de la presentación?
El libro se va a distribuir en las librerías. Creo que va a ser más difícil que llegue al resto del país. Hay una versión digital del libro que se puede comprar en internet. El libro fue editado en Estados Unidos porque fue editado durante el gobierno de Macri, donde la industria editorial sufrió también grandes problemas, y nosotros encontramos una editorial académica en los Estados Unidos que lo editó para nosotros, pero hizo una versión digital que se puede comprar digitalmente, y bueno, se descarga en ese mismo momento.
¿Y en la biblioteca van a estar? ¿Vas a tener ejemplares?
Vamos a tener algunos ejemplares.
Buenísimo. En la biblioteca Sarmiento, en el Centro Cívico, este próximo viernes 19 de agosto, desde las 18. ¿La entrada es ahí? ¿Se adquiere ahí? ¿Cómo es? ¿Es libre y gratuita?
Sí, es libre y gratuita. Perfecto. Todo el mundo está invitado. Es para todos los sindicatos de la región que quieran discutir. Es una conversación, es un debate, no es solamente la presentación del libro. Y bueno, y el público en general que quiera revisar estos temas, volver a pensarlos, charlarlos entre todos.